Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Las cámaras están encendidas. La pareja presidencial de una de las potencias del mundo llega a una gira de trabajo a un lejano país. El mundo observa. Todo está grabado. La puerta del avión se abre. La figura de la elegante primera dama se ve en la puerta. De pronto, la mano del presidente golpea con fuerza su rostro. Ella, impávida, sonríe y extiende la mano para tomar la de su esposo y continúa su camino. La opinión pública en el mundo entero explota. Violencia de género. Condenas le llueven al presidente. Está a punto de perder su puesto.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Las mujeres podemos llegar a infringir violencia sobre los hombres.
Sí, claro, las estadísticas son muy distintas.
Lo está evidenciando demasiada frustración.
Mujeres, gritarle a nuestra pareja es violencia. Mujeres, retirarle el habla a nuestra pareja es violencia.
Hay una cantidad grande de mujeres que ejercen violencia en las relaciones. Que no.
Las mujeres tenemos defensa si te ataca un hombre, pero si te ataca una mujer no tienes ninguna defensa.
Estas alertas rojas que nos podrían indicar que estamos en una relación abusiva.
Violencia hacia los hombres.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy es martes 10 de junio del 2025. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Me encantó cómo empezaste esto.
Narré la escena de Emmanuel y Brigitte Macron, pero al revés. Es decir, él golpeando a ella y cómo hubiera sido una reacción completamente distinta. Con todo lo que hay de por medio, con los siglos y siglos de historia de violencia hacia las mujeres, pero cómo la percepción cambia por completo, ¿no?
No, cambia por completo. A ver, si están un poco perdidos, les vamos a contar que hace unos días se hizo viral esta imagen en donde se ve a Emmanuel Macron con su esposa Brigitte saliendo, bajando de un avión, pero se ve cómo, pues, Brigitte le da una bofetada, ¿no? A Emmanuel Macron en cuanto se abren las puertas del avión. ¿Qué pasó después? Bueno, Emmanuel Macron salió a decir que así se llevaban, que estaban bromeando, que estaban jugando. Y tan, no pasó a mayores. Obviamente en la opinión pública, claro que había pues estas críticas de cómo pues las mujeres también pueden ejercer violencia. Y precisamente, las mujeres también pueden ejercer
pero
violencia.
Pero sobre todo había risa.
Sí.
Es decir, esa escena provocó risa, provocó burlas, provocó...
Sí,
ay, pues así se llevan. Y si hubiera sido al revés, esto sería un escándalo.
Un escándalo
mundial. Y la violencia dentro de una pareja, la violencia, pues, debe de ser condenada en ambas vías, ¿no?
Totalmente. Y si hablamos de cifras, a mí me pareció muy relevante esta cifra que les voy a decir, porque según el INEGI, esto estamos hablando de México, en la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares de 2022, esta revela que el 16.5% de los hombres reportaron haber sufrido violencia psicológica, física o económica por parte de una pareja mujer. Esto incluye desde insultos y humillaciones hasta agresiones físicas. Pero ¿sabes qué también aquí es interesante, Dani? Ver la cantidad de hombres que van a denunciar, porque eso me parece que también sería una cifra reveladora.
No, y las reacciones que hay hacia el hombre si se
hace público que es víctima de violencia, ¿no? Es otra violencia en la que le van a decir, ay, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué? ¿Cómo que una mujer te maltrata? En fin, es un tema bien interesante que se puede abordar desde diferentes ángulos. Tomamos esta escena de la pareja presidencial francesa para intentar cambiar el chip al momento de escucharla con lo diferente que hubiera sido la situación si fuera al revés. Vamos a platicar con Vanessa Hermosillo, ella es abogada y nos va a platicar cómo están las cifras precisamente en cuanto a la violencia ejercida por mujeres. Es un tema... Sí. Es un tema interesante.
Es un tema así y con muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tan común es que un hombre denuncie a su pareja por violencia, por ejemplo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo como hablar de esto si es una mujer la que está ejerciendo la violencia? ¿Qué pasa cuando un hombre denuncia? No sé si recordarás hace unos meses, Dani, que, aquí platicamos del tema de cómo una mujer se sube a un taxi por aplicación y empieza a amenazar al conductor de una manera terrible. Sí. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Dónde está ahorita?
Pues sí, en ningún lugar. Y si hubiera sido al revés, imagínate. Bueno, hoy es martes, como todos los días así, vamos a darle un consejito de salud de la mano de nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas, fundadora de WOMEDIC. Y Galena, hablaremos del dato.
Vamos a hablar de Carlitos Alcaraz el dato.
Alcaraz, qué partido, ya lo platicamos ayer, pero qué partido el del domingo. Todavía no lo supero, 5 horas y media de...
Oye, y hay un documental que ya les recomendaré en el dato, pero buenísimo, de Carlitos Alcaraz en Netflix.
Hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, mucho relacionado todavía con la crisis que está viviendo la ciudad de Los Ángeles. Así que quédense con nosotros.
Llevamos años concentrándonos y luchando para erradicar la violencia contra las mujeres. Y con razón. Porque ¿quién no ha escuchado de una amiga, una prima, compañera o vecina que ha sido víctima? Y con cada caso, hemos aprendido a reaccionar mejor, a saber qué hacer. Sabemos a qué autoridad acudir y que hay organizaciones y autoridades dedicadas específicamente a ello. Reconocemos las señales de alerta en nuestras amigas. Conocemos protocolos, cursos de autodefensa, hasta qué páginas de internet hay para denunciar. Con los años, hemos construido para las mujeres una red de apoyo que esperamos las alcance a todas. ¿Pero qué pasa cuando el agresor es una mujer y la víctima es un hombre? No sabemos qué hacer porque ni siquiera nos enteramos, ya que para la mayoría de los hombres violentados, esta es una experiencia que se vive en silencio. Y si tú no sabrías cómo actuar en una situación así, ¿crees que ellos sí? Esto también es consecuencia de los estereotipos de género que también generan violencia hacia las mujeres. Lo que podría generar comportamientos violentos en ellos es lo que los obstaculiza de poder contar su situación. A los hombres se les enseña a ser fuertes, a aguantar, a no quejarse, a no llorar, a que las débiles son las mujeres. ¿Qué hombre eres si te puede lastimar alguien más pequeño que tú? Si tú no tienes el poder de la relación. La vergüenza y el miedo a no ser tomados en serio los paralizan. Por eso solo el 2% de los hombres que sufren violencia se atreven a denunciar. La cultura de la denuncia aún no los incluye, y los datos tampoco. Buscando información para esta nota, algunos de los datos más actualizados son de 1999. No se puede atender una violencia, porque no hay una. La violencia es un problema general, y en nuestro caso, estamos en un país acostumbrado a verlo, que es insensible a algunas desgracias y que se burla de otras. Donde la violencia lo permea todo, todos podemos ser víctimas, pero también todas podemos ejercerla. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
La violencia es violencia. No importa quién sea la víctima y quién sea el victimario, se debe de condenar y se debe de, digamos, trabajar para erradicar siempre.
Sí, era lo que yo me cuestionaba al inicio de este espacio. Daniel, ¿qué tan común es que un hombre denuncie a una pareja por violencia y qué consecuencias hay sobre todo, no?
Pues sí, que son muy pocas cuando la violencia es ejercida de las mujeres a los hombres. Y que quede muy claro, estamos entendiendo por qué es esto y celebramos y festejamos, y en esta mesa hemos hablado pues de forma sistemática de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia ejercida por los hombres y de las consecuencias que no tiene o que sí tiene. Pero también es un tema del que vale la pena hablar, porque muchas veces la violencia en contra de ellos no tiene que ser física o no es física, es de otras formas. Vamos a regresar de la pausa a hablar de esto de lleno. Mientras tanto, nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, suena Where is Love a través del 103.3 y 970 de tu radio. Don't hurt me no more.
Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Los estudios suelen indicar que la violencia de mujeres hacia hombres está sobreportada. Muchos hombres no denuncian por vergüenza, miedo al ridículo o porque no creen que serán tomados en serio.
Relevantísimo lo que oíamos en serio, porque les da mucho miedo el ridículo y eso hace que el círculo no termine y no se rompa. Está con nosotros Vanessa Hermosillo, ella es abogada. ¿Cómo te va, Vanessa? Bienvenida.
Hola, mucho gusto. Gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista.
Al contrario, gracias por participar en este tema, porque no es fácil hablar de ello. De hecho, te da un poco de miedo que las mujeres, que los grupos feministas lo tomen en el sentido contrario, cuando al revés, todos deberíamos de girar y de caminar hacia un mundo sin violencia de ningún tipo y de ningún género hacia otro.
Así es, completamente verdad. No es ahorita que la mujer se ha liberado, que ha hablado, que... pues tan es así que tienen un día en específico para ellas salir a defender sus derechos. Lo cierto es que pues sí hay hombres que han sido violentados por las mujeres, aunque es un número mínimo, sin embargo existe.
Yo hacía esta pregunta, Vanessa, y te la hago a ti. ¿Qué tan común es que un hombre denuncie un tipo de violencia?
Justo, ¿no? Dices un número mínimo, ¿es de verdad mínimo o en realidad para un hombre es impensable ir a denunciarlo?
Pues no es impensable, porque yo me dedico al derecho familiar y defiendo hombres y defiendo mujeres. Sin embargo, sí te puedo decir que es muy mínima la cantidad de hombres que dicen que sus esposas los agreden. Ahora, hay diferentes tipos de agresión, ¿verdad? Cada quien utiliza su tipo de fuerza para poder violentar. Como por ejemplo, un hombre que usa su fuerza física. Pero la mujer, ¿qué es lo que usa? Pues la violencia psicológica. Por ejemplo, hijos, dinero, manipulación, chantaje, celo. Entonces, es diferente la manera de violentar porque biológicamente somos diferentes. Entonces, eso es muy interesante porque entre las mujeres pues usan sus ventajas como mujer, ¿verdad?
Ahora, hay diferentes tipos de violencia también en contra de los hombres. Me imagino que usar la física debe ser un porcentaje de los casos, pero también hay una violencia que se ejerce a partir de los hijos de mujeres a hombres. También hay una violencia psicológica. También hay diferentes tipos de violencia.
Sí, completamente. La violencia tiene varias modalidades, como por ejemplo la física, que como comentas es la mínima que una mujer va a ejercer sobre un hombre, pero sí existe. Tampoco quiero decir que es imposible, ¿verdad?
No,
porque
no.
Sí lo es.
Y aunque no genere, digamos, consecuencias, vaya, lesiones o demás, como es el caso de cuando la fuerza es mayor, al revés, pues es violencia. Sí. Un golpe, una cachetada, un empujón, no, es violencia.
Sí, completamente. De hecho, fíjate que el concepto de violencia familiar lo abarca para todos. Dice, cualquier persona integrante de una familia tiene derecho a que los demás miembros respeten su integridad física, sexual, psicológica, patrimonial, económica. O sea, abarca hasta los hijos, ¿verdad? Los hijos respetar a sus padres, entre parejas se respetan, abuelos, tíos, todos los miembros de una familia.
Sí, pero... Perdón que te interrumpa, Vanessa, porque justo sí. Te quería preguntar sobre esta ley de violencia familiar. Entonces, protege por igual a los hombres que a las mujeres. Esto quiere decir, claro, que si un hombre va a denunciar, digamos que serían las mismas consecuencias para la mujer en este caso.
Sí, son las mismas consecuencias. Por ejemplo, si tú pides ante un juez familiar una orden de protección y cuando la pide la mujer, inmediatamente se la otorgan. Porque el juez, ante la duda, protege. Ahorita, en estos tiempos, ya no necesitas probar que te están agrediendo para obtener una orden de protección. Por lo mismo, por todo lo que hemos vivido las mujeres en nuestro país. Nosotros traemos un gen imposible de negar, que es el machismo. venimos de ahí.
Sí, claro.
Todos traemos algo en nuestra sangre de machismo. Entonces, lo que ha tratado el Estado es tratar de erradicar ese tipo de costumbres que tenemos y tradiciones que tenemos en nuestros genes. Pero si una mujer va y pide, inmediatamente ya la ley la protege. Pero también, últimamente, cuando el hombre también lo pide, se lo dan también. Y a una mujer le van y le notifican que no se puede acercar a su pareja a 500 metros del lugar donde se encuentre.
Ahora, me imagino que el camino para eso todavía es larguísimo. Utópicamente así tendría que ser, en papel así es. Pero si los primeros respondientes no tienen la preparación luego para la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, me imagino que cuando llega un hombre, pues hay un montón de tabús y hay un montón hasta de, ¿cómo decirlo? De conceptos sociales que hacen que pueda ser hasta sujeto de burlas.
Sí, completamente. Sí puede ser, por ejemplo, me tocó un caso en donde un hombre acusó a su esposa de violencia física y reiteraba mucho en los hechos que le daba vergüenza. Claro. Sí. Que le daba vergüenza decirlo. Y pues bueno, pues es válido, ¿verdad? Pero pues obviamente que tu dicho, pues hay que probarlo, ¿verdad? Todo lo que tú pongas en tus hechos en una demanda lo tienes que probar. ¿Y qué es la prueba idónea para probar la violencia? Por ejemplo, en el caso de las mujeres hacia el hombre, que la mayoría de los casos es la psicológica. Uh-huh. Esto se prueba con un estudio psicológico y lo pides detallado. Obviamente que con una persona especializada en violencia doméstica. No cualquier psicólogo puede realizar este tipo de estudios, porque son estudios muy detallados.
Sí, totalmente. ¿Qué piensas, Vanessa, sobre el caso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte? Vimos cómo ella le da una bofetada, pero ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas tú que hubiera pasado si hubiera sido al revés?
No, olvídate. Si hubiera sido mujer, hubiera sido el acabose. Pero sí me llamó mucho la atención que mucha gente se rió. Sí, lo tomó como a burla. Y de hecho le hicieron una entrevista al presidente Donald Trump, que qué opinaba de eso, y lo que opinó me llamó mucho la atención. Dijo, pues que cierren la puerta, y ja, todos se rieron. Entonces dije, wow, definitivamente estamos en un mundo, porque no, ya no te puedo decir en un país, ¿verdad? Porque es en un mundo en el que si una mujer le pega a un hombre es causa de risa.
Es causa de risa la situación, y a mí lo que me preocupa mucho, porque eso jamás, insisto con esta frase, va a romper el círculo, es la burla y la risa hacia el hombre.
Sí, sí, sí. Así es, de porque se dejó o lo que hizo para disimular, ¿verdad? Fue un momento muy penoso para él y muy impresionante, porque pues estuvo a nivel mundial y la reacción que tuvo pues fue... Se me hizo a mí como muy inocente, como que no sabía qué hacer, pero eso sí, eso mismo pensé, dije, si hubiera sido al revés, hubiera sido lo peor del mundo.
Sí, yo siento que un poquito como normalizamos ciertas agresiones por el tema de género.
Sí, completamente.
Y eso está, digamos, puesto en la sociedad. En la sociedad, en las telenovelas, en las películas, qué común es ver una escena de una telenovela en la que la mujer le da un cachetadón al hombre por cualquier cosa. Si fuera al revés, sería un escándalo también.
Sí, 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 completamente. Es una cuestión, son costumbres, son tradiciones que tenemos, como te había comentado, ¿verdad? Yo a todo mundo, yo doy clases en la universidad, en derecho, y siempre les comento que traemos sangre de Pancho Villa. Y hay mucho, he escuchado también por ejemplo en muchos hombres que se ha perdido mucho la masculinidad, y bueno, todos ya quieren ser machos y el macho alfa, y pero yo creo que deberíamos como reestructurar nuestro cerebro, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y empezar a enseñar y a ver y a escuchar cosas que nos permitan respetarnos los unos a los otros, independiente de la del género.
Sí, definitivamente.
Eso sí se me hace muy muy triste y muy muy importante que cada padre de familia, para mí a mí me encanta el derecho familiar. Mucha gente me dice, ay, es que tú te dedicas al chisme. Y yo les digo, es que no es el chisme, es lo que vivimos todos, todos, es la vida diaria. En una familia siempre ha de haber un divorcio, violencia, pelea de guardia y custodia, de patria potestad, de convivencias, órdenes de protección, siempre. Es algo común. Y el Estado busca proteger a la familia, porque pues desde chicos ya nos enseñan en la escuela que la familia es la base de la sociedad. Y ojalá, y esto nunca se pierda, porque poco a poco estamos perdiendo nuestras normas morales, nuestras normas religiosas, nuestras normas sociales van cambiando. Y cuando cambian ese tipo de normas, ¿qué es lo que cambia? Las normas jurídicas. Y entonces viene el caos o el orden, dependiendo de qué tipo de normas morales, sociales y religiosas tenga una familia.
En un contexto generalizado de violencia como el que vivimos en el país, pero pues ahora vemos las imágenes en Los Ángeles, por ejemplo, y nos damos cuenta que en el mundo, con dos guerras activas en este momento, la violencia en la familia se exacerba. Esa es la pregunta que te voy a hacer al regresar de la pausa a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, Dani, suena Somebody That You Used To Know a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
La violencia ejercida por mujeres tiende a ser más psicológica y emocional, aunque también puede haber violencia física. En esos casos, a menudo, se reportan ataques con objetos, bofetadas, rasguños o empujones.
10 de la mañana con 30 minutos, como lo oía usted, estamos hablando de la violencia familiar, pero de la violencia ejercida en el sentido contrario a lo que normalmente hablamos, de mujeres en contra de hombres. Nuestra invitada ha englobado todo en este tema de violencia familiar, como la ley lo engloba, dicho sea de paso, más allá de cómo funcionan las cosas en los hechos. Es Vanessa Hermosillo, abogada. Y yo te preguntaba, Vanessa, este contexto generalizado de violencia que vemos en las noticias, que vivimos en las calles, que sentimos en nuestro entorno, en México y en el mundo, ¿ha hecho que la violencia familiar, por englobarlo, aumente?
Yo creo que sí. Tiene mucho que ver el, por ejemplo, cuestiones de pobreza, cuestiones de lo que pasa en nuestra entidad, en nuestro país, que hace que, por ejemplo, tanta gente salga de aquí, viene el estrés, viene las cuestiones por fuera, que todo eso nos lo llevamos a nuestra familia, a nuestra casa, además pues de las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, a nuestros padres, nuestros abuelos, y así de generación en generación. Entonces, cuando no somos conscientes de cuando estamos haciendo algo mal, que estamos siendo violentos, o que queremos normalizar la violencia como la normalizó nuestro padre hacia nuestra madre o nuestra madre hacia nuestro padre, entonces las cosas van a seguir igual. Y es por eso que por ejemplo, aquí en Chihuahua, una denuncia en fiscalía por delito de violencia doméstica de un hombre hacia una mujer, todos, casi todos, son vinculados a proceso.
Y al revés, ¿no?
Al revés, casi no, fíjate, de la mujer hacia el hombre. A menos que les hagan un estudio psicológico claro, y salgan todo bien, ¿verdad? Pero casi todos son vinculados. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho una vez que un juez le dijo a las partes: lo que se trata aquí es tratar de erradicar las costumbres y las tradiciones machistas que tenemos. Sí. Entonces eso se me hizo bien, porque si no lo entendemos en la familia, al enseñarle a nuestros hijos valores, principios, o de perdida una creencia en un Dios, entonces pues no hay bueno ni hay malo, ¿me entiendes? Entonces vamos a empezar a violentar a cualquiera, Y pues, ¿quién nos va a tener que poner un alto? Pues el Estado.
Claro. Y aquí yo no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir, pero me parece que todos jugamos un papel en la sociedad importante y todos tenemos una responsabilidad, porque ahorita me venía a la mente que como el hecho de que si un hombre va a denunciar, ¿qué tan preparadas están las Cero. Autoridades para recibir Cero. Una denuncia de un hombre que está diciendo que está siendo violentado por una mujer, ¿no?
Fíjate que eso es muy interesante, porque aquí en Chihuahua, yo te hablo de Chihuahua, ¿verdad? De lo mío, de mi experiencia.
Y que es un estado sumamente conservador, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, es conservador, y acuérdate que aquí éramos el estado más peligroso a nivel mundial, sí. Cuando fue la violencia contra las mujeres de Juárez y todo claro. eso. Y gracias a esta situación, a esta mujer Norma de Ledesma que pone una queja ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos por esa cuestión de su hija desaparecida, Paloma, y que la comisión invita al Estado mexicano a realizar ciertas cosas para que se proteja más a la mujer. Desde ahí empieza todo. Entonces, fíjate, es muy interesante porque aquí en Chihuahua tenemos 10 jueces, pero cada juez tiene su propio criterio. Entonces, como un juez te puede decir una cosa, como otro juez te puede decir otra. Por ejemplo, si tu mujer vas y pides la guarda y custodia de tus hijos provisional, el juez inmediatamente te la otorga. Pero si un hombre va y la pide, el juez dice, espérame, déjame notifico a tu esposa o a tu pareja y mando traer a los niños para escuchar a ver cómo está la cosa. Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque hay jueces que no se las dan luego a los hombres.
Es decir, existe un beneficio de la duda cuando el denunciante es el hombre.
Así es.
Un beneficio de la duda a favor de la mujer, por supuesto.
Sí, y es muy interesante, sí. Porque pues por medio de... quiero comentar esta situación. La mujer, no quiero generalizar, porque yo me considero una mujer feminista. Y creo que las mujeres son más violentadas que los hombres, pero también creo que el hombre es violentado. Y en este tipo, el hombre sufre violencia legal. ¿Y a qué me refiero con la violencia legal? A que la mujer se aprovecha de que ahora está tan protegida y que inmediatamente le da órdenes de protección, inmediatamente le da la guarda y custodia de los hijos. Y por medio de este tipo de estrategias legales, violentan al hombre. Sí. Es una realidad.
Es una realidad. Y a ver, hay que celebrarlo, y lo decíamos desde el inicio de este espacio, el hecho y los avances que han habido, cómo han también, pues justo preparado a todas estas autoridades para que en estos casos... cuando una mujer denuncia a un hombre, estos protocolos que han implementado, que a mí me parecen que son muy buenos, pero como ya lo decías, Vanessa, pues claro que también hay casos en donde un hombre es violentado por una mujer, y hay que también hablar de eso, ¿no?
Así es, sí, completamente verdad, y para ellos es una frustración muy grande de querer tener a tus hijos porque están sufriendo violencia, por ejemplo, por parte de la madre.
Eso.
O él también.
Claro.
Y que tardemos meses en obtener una guardia y custodia. ¿Por qué? Porque ahorita se protege un poquito más a la mujer que al hombre.
¿Crees que sea un péndulo que poco a poco va a llegar a su nivel medio y las cosas van a estar, digamos, dirían los políticos, con piso parejo?
Fíjate que esto depende de nosotros. Depende de nosotros. Quisiera enfatizar nuevamente algo que comenté, que todo ser humano nos regimos por normas, ¿verdad? Normas morales, normas sociales que nos impone la sociedad. Las normas morales son las que uno propio se pone, y las normas religiosas, ¿verdad? En base a eso funcionamos en el mundo. Y depende de este tipo de normas es que se crean las jurídicas, las leyes. Entonces, ahorita se crearon muchas leyes, muchas instituciones que protegen a la mujer. ¿Por qué? Porque era la más violentada por el machismo que vivimos. Pero para poner en un punto medio que el hombre es violentado, el hombre tiene que hablar. El hombre tiene que decir, el hombre tiene que luchar. Y como en un principio hubo muchas mujeres que no les creyeron, pero fueron un pilar, un cimiento para que ahorita ante la duda se proteja luego a la mujer, entonces el hombre tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Levantar la voz, denunciar, demandar, pedir, hasta que estemos en un punto medio y que las leyes sean equitativas e igualitarias.
Y mucho cuidado como sociedad con ser testigos, porque sucede exactamente lo mismo. El ejemplo más claro es lo que hicimos todos con Emmanuel Macron. No sabemos qué sucedió, no sabemos si en verdad fue una broma, si así se llevan, parecería que no. Pero si las cosas hubieran sido al revés, el argumento de que es una broma no hubiera sido aceptado nunca, nunca jamás en la vida. Y sin embargo, todos y todas nos reímos. Y lo mismo puede ocurrir con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y hay que, digamos, rechazar cualquier forma de violencia, no importa de quién venga y hacia dónde vaya. Cuidado con ser testigos, cuidado con el juicio social por estereotipos que no sirven absolutamente de nada. Vanessa, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias por todo.
Es Vanessa Hermosillo, abogada, hablando de la violencia cuando es ejercida de las mujeres a los hombres.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy 10 de junio es el Día Mundial del Modernismo, pero ayer ocurrió un acontecimiento y es que en 1990 la tenista yugoslava Mónica Seles, de 16 años, logró ser la más joven en vencer el torneo de Roland Garros. Y es que hoy tenemos que hablar, por supuesto, de Carlitos Alcaraz y de lo que hizo el domingo en este partido, en este juego que duró 5 horas con 29 minutos.
Una locura.
Una locura. Y bueno, hay un documental que les quería recomendar, está en Netflix y habla de la vida de Carlitos Alcaraz. Y me pareció muy bueno, Dani, yo no había tenido la oportunidad de verlo, ¿ya lo viste?
No.
Está buenísimo, te va a encantar porque habla pues un poco como de la sencillez de este chavo, ¿no? De todo lo que ha logrado a su corta edad, tiene 22 años, pero sobre todo de lo que él quiere. Él sabe que puede ser el mejor del mundo, pero él también tiene como esta parte en donde... le gusta mucho salir con sus amigos, le gusta la fiesta, por
le
supuesto.
Le encanta la música.
Le encanta la música. Reggaetón. Oye, ¿sabes qué también le gusta mucho? Le gusta mucho el ajedrez y le gusta mucho jugar golf. Así que, sí.
Yo tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar a Carlitos Alcaraz en noviembre del 2023, hace casi 2 años, y yo le preguntaba, ¿quién es tu mayor rival? Y le digo Djokovic, porque bueno, Rafa Nadal ya estaba de salida. Y me dijo, bueno, en este momento sí es el rival a vencer de todos, pero en realidad la nueva disputa del mejor del mundo y la nueva rivalidad del tenis seremos Sinner y yo.
Sí, con quien tuvo el partido. Sí, claro.
Y lo interesante en los tenistas es que en su circuito están juntos todo el año. Claro. A diferencia de otro deporte, están juntos todo el año y lo están desde muy chavitos. Entonces, bueno, se pueden caer bien o mal, pero se conocen a la perfección y desde muy temprana edad está detectado quién o quiénes encabezarán el ranking en los años futuros, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. Cuando veía ese maravilloso partido el domingo, me acordé de inmediato de esa respuesta.
Bueno, vean ese documental y solo les digo que Carlitos Alcaraz ganó su quinto título de Grand Slam a los 22 años con 34 días y Rafael Nadal lo ganó a los 22 años pero con 33 días.
Sí, estuvo chistoso eso. ¿Te acuerdas como en una... no me acuerdo en qué Grand Slam, en Wimbledon o algo así, estaba Sebastián Yatra y cantaban... na, 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 vagabundo.
Sí, sí, sí.
Él desde la
cancha. Le encanta y de hecho es la única foto que tiene con algún artista.
Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Martes de salud, un consejito para cuidarnos con nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Sabían que cada día mueren miles de mexicanos por un infarto que pudo ser prevenible? Hoy quiero platicarles 3 hábitos diarios que realmente marcan la diferencia para nuestro corazón. El primero es caminar 30 minutos al día, pero a buen ritmo. No basta con movernos, hay que hacerlo con intención. Caminar reduce hasta un 30% el riesgo de enfermedad cardiovascular. El número 2 es la sal por especias. El exceso de sal, demostradísimo, endurece las arterias y sube la presión arterial, incluso si no lo notamos. ¿Cuál es la meta que debemos de hacer? No más de 5 gramos al día, o sea, es una cucharadita chiquitita de sal. Comer menos sal no es comer con menos sabor, es comer con inteligencia. El número 3 es dedicar 5 minutos al día para reducir el estrés. El estrés crónico no es solo mental, libera hormonas como el cortisol, que este inflama y daña el corazón. Técnicas simples como la respiración profunda, estiramiento o simplemente desconectarse del celular por unos minutos ayudan a bajar la frecuencia cardíaca y a proteger el sistema cardiovascular. Hay que caminar, cuidar la sal y respirar. Hábitos sencillos, pero nos salvan la vida. Nos vemos el siguiente martes. Me pueden encontrar en X o Twitter como DraMFB. Y muchas gracias por escucharme. Bye, bye.
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y consejito diario para alimentarnos de forma saludable. Dan Tomás, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Sabían que con este calor podemos retener líquidos? La retención de líquidos es una acumulación excesiva de líquidos en los tejidos del cuerpo. Y la alimentación juega un papel importantísimo en la prevención y en el manejo. Una dieta alta en sodio puede causar retención, mientras que la hidratación adecuada y la inclusión de alimentos diuréticos pueden ayudar a reducirla. ¿Qué alimentos podemos incluir en nuestro día? Ejemplo, fresas, frutos rojos, kiwi, sandía, piña, papaya, espárragos, alcachofa, cebolla, jitomate, tomate, hinojo y apio. Alimentos ricos en potasio. Ejemplo, plátanos, papas, espinaca, yema de huevo, nueces, frijoles y lentejas. Alimentos ricos en fibra. Beber suficiente agua, té sin azúcar y otras bebidas saludables es importantísimo para la hidratación y la eliminación de líquidos. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Adiós, Dan. Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con Los Ángeles, cuarto día de protestas, de disturbios, de enfrentamientos, de bloqueos. Por las redadas y detenciones de migrantes, las autoridades informaron el despliegue de más fuerzas armadas para restablecer el orden, las manifestaciones, y ojo con esto, porque se extendieron a ciudades como Chicago, San Francisco, Nueva York y Dallas, todas ellas con alta presencia de migrantes. Una guerra ya política entre... pues me atrevería a decir el bastión, no sé si el último, pero el bastión más fuerte de los demócratas en Estados Unidos, encabezado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y el presidente Donald Trump, que necesitaba una cosa así en medio de tantas cosas que le han salido mal. Ariel Mutsazos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, Dani, esto que dices es muy importante. Necesitaba una cosa así. Le cayó, como decía la expresión, como anillo al dedo.
Sí. Sí, a mí me llama mucho la atención, Ariel, ¿cómo estás? Soy Vivi. Que el gobernador Gavin Newsom decía, a ver, lo que quiere Trump es iniciar una guerra civil. Y no sé cómo veas esta declaración que hizo el gobernador Gavin Newsom.
No, Gavin Newsom está también jugando su juego. Es un político, probablemente el único político tan avezado en estos momentos visible del Partido Demócrata, que está... brillando por su ausencia, está en la lona. Entonces él está también jugando su juego. Lo que hay aquí no es una manifestación pacífica que de repente se convirtió en violenta por algunos elementos, y lo que hay aquí no es el envío genuino por ninguna otra razón más que por ayudar a contener la violencia de parte del presidente de Estados Unidos de tropas. Eso no es así. Lo que hay aquí es una manifestación pacífica que les dio el perfecto escenario y el perfecto ejemplo, ocurriendo, como decía Daniel, en el estado de California, que es el estado probablemente más demócrata, uno de los más demócratas de la Unión Americana, con un gobernador demócrata, en la ciudad de Los Ángeles, que es la ciudad con más mexicanos de Estados Unidos y con más latinos, y además la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México. Una ciudad que además está gobernada por una alcaldesa demócrata, y les dio, por supuesto, el perfecto escenario para poder lidiar ahí una batalla no sobre migración solamente, sino sobre la visión de Donald Trump de la migración, la visión anti-inmigrante, y una batalla política para la cual Los Ángeles y lo que está aconteciendo sirve de pretexto para que Donald Trump y Gavin Newsom se enfrenten. La mayoría de las tropas que han enviado no están ni siquiera utilizadas, y ya enviaron 2,000 más el día de ayer, a decir de Gavin Newsom. Hoy están enviando, enviaron también a los marinos de Estados Unidos, a los famosos marines, están ahí listos, y hay otras cosas que están ocurriendo en la narrativa, pero no están ocurriendo en el terreno. Ayer Donald Trump dijo incluso, ahí deslizó la posibilidad de arrestar al gobernador del estado. Esto no es posible, de acuerdo con la ley, no es posible.
Ariel,
pero además Trump Truman ya dijo que no hay planes de eso.
Y Gavin Newsom diciendo, ándale, arréstenme. ¿Qué hay del uso de la bandera mexicana? Estas imágenes de, digamos, personas con el rostro cubierto, haciendo actos vandálicos y portando la bandera de México, ¿es muy conveniente para Donald Trump?
Es muy conveniente para Donald Trump y para la narrativa trumpista. Hay que observar muy bien, hay elementos para presumir que alguna de esas imágenes podría, subrayo el podría, haber estado modificada, no ser genuina, porque el cuerpo de una persona no corresponde a la cabeza necesariamente. Hay otras imágenes de encapuchados en donde hay elementos alusivos al movimiento militante que otros consideran una organización plenamente terrorista como Hamás, tanto en brazaletes como en cintillos de la cabeza, y que al mismo tiempo están ondeando banderas mexicanas. Hay un parecido muy sospechoso entre todas las banderas mexicanas, y no me refiero evidentemente a las características normales de la enseña nacional, sino que hay tonos de colores que no corresponden necesariamente a los que dice la ley del escudo y el himno nacionales, tonos de colores y algunos letreros que ya están bordados o impresos en las banderas que permiten suponer que fueron compradas o adquiridas más o menos en conjunto, que no fueron compradas, o no son banderas que los manifestantes tuvieran de manera natural, cada uno aisladamente. En fin, hay allí un elemento muy preocupante del uso de la bandera nacional mexicana, y no hay el uso de otras banderas de Latinoamérica.
Claro, porque no en Los Ángeles solo hay mexicanos.
Mucho más inmigrantes.
Claro.
Exactamente, porque es lo que dicen. Lo que quieren dar a entender es precisamente eso, que la mayoría del problema son mexicanos, y por eso las banderas mexicanas ahí. Yo me atrevo a decir que hay muchos elementos para presumir que a la manifestación pacífica que montaron, como el mismo Trump decía, pero en otro sentido, agitadores y provocadores profesionales que convenientemente están alineados con la narrativa trumpista.
Ariel, gracias. Estamos al pendiente y también interesante que se están extendiendo las protestas, que sí pueden ser orgánicas en otras de las ciudades llamadas Santuario, como Nueva York.
Sí, absolutamente.
Como Seattle. Ya estaremos hablando a lo largo de la semana. Gracias, buenos días.
Al contrario, un abrazo. Especial atención a Chicago y a Nueva York. Sí. Un abrazo, buenos días.
Sí, estaremos atentos a estas movilizaciones. Por cierto, la presidenta confirmó que viaja el lunes al Alberta, Canadá, a participar en la cumbre del G7, donde probablemente tenga una reunión con el presidente Donald Trump. Esto será la próxima semana.
Austria es tendencia. Al menos 9 personas murieron, entre ellas 7 alumnos, por un tiroteo en una secundaria de Graz. El agresor que fue abatido era alumno del plantel.
Sí, Miguel Uribe sigue en estado crítico, el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras el ataque que sufrió el fin de semana. Y hablando de Colombia, hoy en la conferencia de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los cárteles mexicanos reclutan exmilitares de Colombia que están relacionados con esta explosión de minas donde murieron elementos de la Guardia Nacional.
En Michoacán, sí. Y hablando de los cárteles mexicanos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los Chapitos. Con esto, todos sus activos en el país están bloqueados. Quienes mantengan relaciones con ellos podrían tener sanciones
acciones penales.
Y en Sinaloa se cumplieron ya 9 meses de violencia. Y también seguimos hablando de Michoacán, porque se registró un ataque con drones a la presidencia municipal de Benito Juárez.
Ahora, hablando de Michoacán, recuerda que le platicamos del asesinato del presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García. Bueno, no fue en una emboscada, así lo reveló por lo menos el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que el responsable iba en el coche, en la camioneta junto con ellos, y le disparó en 5 ocasiones.
Y además seguimos al pendiente de la sentencia contra los 2 involucrados en el atentado contra nuestro compañero de Grupo Fórmula y el periodista Ciro Gómez Leiva.
En los deportes, hoy se enfrenta México contra Turquía en un partido amistoso internacional previo a la Copa de Oro que empieza para nuestra selección el sábado. Ojo, en Turquía, en Los Ángeles. Hasta ahora no ha habido modificaciones para el partido, pero bueno, hay que estar al pendientes por la situación que ya narrábamos está sucediendo en esta ciudad de California. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, que tengan un excelente día.
Quédense con Maxine y su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Que sentir tu mano.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.